Para quienes aman la vida.
Para quienes quieren superarse.
Para quienes necesitan un amigo.
Para vos, que sabes que las distancias no valen.
La UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos.
A partir de este momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las zonas del país.
Y también evitaremos que te quiebre la cabeza con tus estudios.
Esta es la UNED a tu alcance.
Onda UNED.
A partir de este momento por Radio Nacional 101.5 FM.
Onda UNED. Acortando distancias.
Pertenecer a la universidad pública ha cambiado la vida de muchos jóvenes que hoy se desarrollan en su ámbito profesional.
¿Qué habría pasado si las universidades no tuvieran los recursos o debieran limitarse? ¿Serían hoy profesionales exitosos? ¿O qué pasaría con vos que estás estudiando en este momento?
Costa Rica vivió un intenso debate sobre el financiamiento para la educación superior pública.
El Fondo Especial para la Educación Superior, mejor conocido como FES, se negocia cada 5 años con el fin de dotar a las universidades de los recursos económicos necesarios para mejorar la tecnología, infraestructura, entre otras necesidades.
El proceso de negociación fue complejo y prolongado. Durante más de 18 meses, se defendieron los pilares fundamentales de la educación superior pública.
Entre ellas, la ampliación de cobertura y aseguramiento de la permanencia de los estudiantes en las aulas, en especial aquellos procedentes de los sectores económicamente más vulnerables.
También, la garantía de la excelencia académica y formación de profesionales.
El fortalecimiento y renovación del equipo científico y tecnológico.
Y el impulso a la regionalización de estos centros de estudio.
Para conocer sobre la situación económica de las universidades públicas después de la negociación del FES y realizar un análisis a fondo, nos acompaña el economista de la Universidad Estatal a Distancia, Luis Paulino Vargas Solís.
Te acompañamos esta noche, José Navarro y Diana Bokenford, y la entrevista es realizada por Giselle García.
Nos agrada mucho que estés con nosotros compartiendo este tu espacio.
Onda UNED, acortando distancias. Dimes y diretes, acción y reacción, pretextos y contextos. La realidad de Costa Rica como solo Onda UNED te la puede mostrar. Pretextos y contextos, solo en Onda UNED.
Onda UNED entrevista a Luis Paulino Vargas sobre la pasada negociación de las universidades públicas que tuvo lugar en el país y que ha provocado diferentes reacciones. ¿Por qué ha señalado usted repetidamente que es una negociación aceptable?
Bueno, Giselle, la negociación entre los rectores, o sea, el CONARE y el gobierno, dio lugar a un acuerdo que es un acuerdo que tiene aspectos positivos, pero también comporta algunos riesgos, algunas incertidumbres sobre las cuales hay que tener claridad. En primer lugar, hay que decir que la negociación establece una meta consistente en elevar la proporción de los presupuestos universitarios, o sea, del Fondo Especial para la Educación Superior, el FES, la proporción entre el FES y el Producto Interno Bruto, o sea, el PIB de Costa Rica, esa proporción debe aumentar hasta el 1,50% al cabo del quinquenio, o sea, al completarse el quinquenio en el año 2015. Entonces, lo que se nos está diciendo es que hay un compromiso por parte del gobierno de que la proporción entre el FES y el PIB va a pasar de 1,23, que es la relación actualmente existente, hasta 1,50 en el 2015. Para que eso sea posible, es necesario que los presupuestos de las universidades crezcan muy por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto durante esos años. Por ejemplo, si el Producto Interno Bruto creciera a una tasa modesta del 4% promedio anual durante ese quinquenio 2011-2015, el FES tendría que crecer a más del 8% para llegar a la meta de 1,50% en la proporción FES-PIB. Si la economía creciera al 6% promedio anual, que es muy poco probable que algo así se logre, pero si fuera un escenario así de optimista con un crecimiento del PIB del 6% promedio anual, pues el FES tendría que crecer alrededor de un 10% promedio anual, lo cual sería tremendamente beneficioso para las universidades. Por otro lado, el acuerdo, otra faceta positiva que el acuerdo tiene es que establece una tasa mínima garantizada. La tasa mínima garantizada es de 7% en primer año y de 4,5% los años siguientes, durante la vigencia del periodo de vigencia del acuerdo. Eso lo que significa es que incluso si hubiera un año muy malo donde el FES no crezca del todo, un 0% de crecimiento, incluso que el FES decreciera, digamos, como ocurrió en el 2009, que el FES decreció alrededor de un menos 1,5%. Si fuera así, aún en ese caso, el FES crecería un 4,5% como tasa mínima garantizada, y eso pues habría que interpretarlo como un tratamiento bastante favorable para las universidades en un año en que la economía no estaría caminando nada bien. Ahora, esos son aspectos positivos que hay dentro del acuerdo. Un aspecto problemático, o digamos un elemento de incertidumbre en el acuerdo, es que estas diferentes cuestiones y particularmente la meta de aumentar la proporción entre FES, PIB, pasar esa proporción del 1.23 hasta el 1.50 durante el periodo, esa meta aparece vinculada a la meta de que aumenten los ingresos tributarios del gobierno, particularmente lo que los economistas llaman la carga tributaria. La carga tributaria es la relación o el porcentaje o la proporción entre los ingresos tributarios, o sea, los ingresos provenientes de impuestos que el gobierno recibe, la relación entre esos ingresos tributarios y el PIB, el Producto Interno Bruto del país. El acuerdo establece que la meta es elevar esa proporción, esa carga tributaria, del 13,4 al 15,9% a lo largo de este quinquenio 2011-2015, y vincula la meta del aumento de la relación FES-PIF, el aumento al 1,50% del PIB, lo vincula a el aumento en la carga tributaria. Eso introduce un elemento de incertidumbre. No sabemos si se va a lograr esa meta de aumento de los ingresos tributarios del gobierno, ese aumento que ahí se propone, no sabemos si eso se va efectivamente a lograr. Eso es una meta ciertamente complicada, depende de que haya alguna reforma tributaria, depende de que haya control de la evasión de los impuestos. Todo eso es complejo, no solo es complejo en sentido técnico, sino todavía más es complejo en sentido político. Sobre todo, una reforma tributaria es siempre un tema político delicadísimo. Y ahí, de alguna manera, las universidades quedamos como en una posición en que vamos a estar interesadas en promover la reforma tributaria, porque de que se logre esa reforma tributaria y de que a partir de esa reforma tributaria se logra aumentar los ingresos tributarios del gobierno, pues de eso va a depender el que efectivamente el presupuesto de las universidades crezca tanto como está dicho en el acuerdo firmado. Ahí lo que yo creo, eso es un aspecto que, digamos, es problemático, no se puede negar, ahí hay un elemento de incertidumbre que no se puede negar. Ahora, yo creo que las universidades deberían asumir eso con sentido crítico y con espíritu de construcción y de propuesta, y que entonces la participación nuestra en todo eso debería ser una propuesta, una participación propositiva. Las universidades deberían aportar al debate nacional sobre el tema tributario, y no solo deberíamos aportar ese debate, sino que especialmente deberíamos aportar proponiendo, con propuestas técnicamente formuladas muy sólidas, para incentivar, para apoyar, digamos, a las fuerzas políticas progresistas en Costa Rica que procuran, que buscan una reforma tributaria que sea una reforma tributaria progresiva, entendiendo por una reforma tributaria progresiva aquella que está diseñada para hacer que las personas con mayor riqueza y con más altos ingresos sean quienes contribuyan con mayores impuestos al gobierno, y que los impuestos no caigan ni sobre las clases medias, ni mucho menos, que no se recarguen sobre las clases medias y mucho menos que afecten a los más pobres de la sociedad. Entonces yo creo que ahí las universidades deberían prepararse desde ya para una participación, como te digo, Giselle, muy crítica y muy propositiva en el debate fiscal, que por lo demás es un debate urgente. Costa Rica efectivamente le urge una reforma tributaria, independientemente del FES o de los presupuestos universitarios, es urgente para Costa Rica una reforma tributaria. Si ahora nos ponen a las universidades en una situación donde de alguna manera nos vemos obligadas a promover una reforma tributaria que aumente los ingresos tributarios del gobierno y que de esa manera nos garantice que los compromisos del gobierno con las universidades se van a cumplir, pues con más razón participar en eso, con más razón aportar para que esa reforma tributaria tenga lugar y para que sea una reforma tributaria progresista y realmente justa, ¿verdad?
¿Qué acciones tendrían que desarrollarse en estas universidades públicas para introducir, digamos, un análisis y una discusión sobre este tipo de reforma tributaria, si ha sido como evidente que el Estado tampoco ha tenido una buena capacidad para recaudar? El impuesto de las casas de lujo, por ejemplo, es un impuesto que tuvo una deficiente recaudación. ¿Cómo imagina que puede darse un escenario en donde las universidades incidan y promuevan una reforma tributaria diferente?
Bueno, yo imagino a las universidades participando desde dos perspectivas. En primer lugar, como foros de debate, abriendo espacios de debate que enriquezcan la comprensión de este problema a nivel nacional, foros de debate donde concurran académicos, donde concurran representantes de los trabajadores y las trabajadoras, representantes del mundo campesino, de representantes de empresariales, donde concurran autoridades gubernamentales, etcétera. Un gran debate nacional incentivado desde las universidades para profundizar en esta temática y crear conciencia sobre la necesidad de la reforma tributaria. Y luego las universidades conjuntando equipos de expertos en diferentes campos, equipos de expertos en derecho tributario, en economía, en administración, etcétera, para formular propuestas que enriquezcan las que se vayan a formular desde el gobierno de la República o desde la Asamblea Legislativa en esta materia tributaria. Yo eso también lo veo de alguna manera como un esfuerzo más amplio, que yo creo que debe ir vinculado a todo esto, un esfuerzo más amplio de autocrítica de las universidades. Parte del debate que se dio alrededor del tema presupuestario y sobre todo en los momentos más álgidos, cuando no estaba claro cuándo se iba a resolver ni cómo se iba a resolver el diferendo entre el gobierno y las universidades. Pero aparte de lo que en ese tiempo se habló era acerca del papel de las universidades en Costa Rica. Las universidades tratamos de demostrarle a Costa Rica que cumplimos un papel importante en este país y que eso justifica que se nos dé un presupuesto adecuado. Pero yo creo que más allá de eso, de aquí en adelante deberíamos tener una actitud muchísimo más autocrítica, en el sentido de que tengamos claro que efectivamente somos instituciones importantes para Costa Rica, que el desarrollo y sobre todo un desarrollo justo y democrático necesita de buenas universidades públicas, pero que más allá de eso seguimos siendo instituciones con defectos y limitaciones, instituciones perfectibles, y que no debemos tener miedo a entrarle a los problemas que haya a lo interno de nuestro funcionamiento, que debemos asumirlos con una actitud muy autocrítica, muy abierta, muy, muy dispuesta a cambiar, a mejorar, a crecer. Y dentro de esa misma actitud de autocrítica, que significa procurar ser más eficientes, ser más eficaces en nuestro trabajo, planificarlo mejor, establecer mejores mecanismos de rendición de cuentas ante el propio pueblo de Costa Rica, pues entonces también profundizar el compromiso con ese pueblo de Costa Rica y convertirnos cada vez más, ya lo hemos venido siendo, pero cada vez más, en algo necesario para el pueblo de Costa Rica, en algo que efectivamente sea de necesidad para esta sociedad costarricense, de necesidad en el sentido más fundamental del término, en cuanto estemos efectivamente aportando continuamente a Costa Rica y al pueblo costarricense. Y bueno, el tema fiscal, el tema tributario, sería una buena oportunidad para empezar a hacer visible la profundización de ese compromiso con el pueblo costarricense, ¿verdad?
Profesor Vargas, y estos porcentajes y esta polémica que se generó en torno a si las universidades estaban por reivindicar un 13%, ¿cómo se explica usted esto?
Bueno, Giselle, es que yo creo que hay que tener muy claro que desde el punto de vista económico el 13% siempre fue insostenible. O sea, yo no sé hasta qué punto los rectores, diversas organizaciones de las universidades que promovían ese 13% de aumento estaban claros en que desde el punto de vista de la situación económica de Costa Rica eso no es posible. O sea, simplemente pensemos que para el próximo quinquenio probablemente la economía del país, si no nos va muy mal, suponiendo que nos vaya más bien relativamente bien, durante ese próximo quinquenio la economía del país va a estar creciendo alrededor de un 5% al año. En términos reales, el Producto Interno Bruto. Y entre tanto, los presupuestos de las universidades estarían creciendo en términos reales, o sea, ya descontada la inflación, estarían creciendo al 13% anual. Es completamente desproporcionado, o sea, no es posible imaginarse un crecimiento de los presupuestos de las universidades que guardara una relación tan desproporcionada respecto del crecimiento de la economía. Un poco ahí la pregunta que yo siempre he hecho a la gente que sostiene que debía aumentarse un 13% de los presupuestos. Lo que yo le digo, bueno, pero ¿cómo lo justificamos ante el pueblo de Costa Rica? ¿Cómo le explicamos al campesino, a la trabajadora, a la obrera, a la trabajadora doméstica, al vendedor callejero, cuyos ingresos jamás van a aumentar en ese porcentaje año con año, jamás, ni en sueños, cómo les explicamos que los presupuestos universitarios crezcan a un ritmo tan acelerado. Yo creo que ahí hay un elemento no solamente de insostenibilidad política, de insostenibilidad económica, sino un elemento de insostenibilidad política. O sea, no es legitimable ante la sociedad costarricense, no es legitimable ante el pueblo de Costa Rica ese trato tan favorable. Y ojo que, no obstante eso, a como está el acuerdo tiene la posibilidad de que crezcamos bastante por encima del crecimiento de la economía. O sea, es posible, aunque está sujeto a algunas condiciones, pero sí es muy posible que el acuerdo permita que el presupuesto de las universidades crezca por encima del crecimiento de la economía. Como yo le decía al principio, si la economía creciera alrededor del 5% anual, que es la hipótesis que acabo de formular, el presupuesto universitario crecería alrededor del 9% anual. Seguiría siendo un crecimiento bastante más alto que el crecimiento de la economía, pero al menos la desproporción no es tan violenta. Entonces yo creo que eso hay que pensarlo con seriedad, hay que pensarlo con sentido crítico. Las universidades somos importantes, pero no somos tan extremadamente importantes como para pretender un trato tan desproporcionadamente favorable. Y ahí es donde entonces yo vuelvo sobre lo que te decía antes. Yo creo que necesitamos un ejercicio de autocrítica más serio, más profundo, más incluso implacable con nosotros mismos. Nosotros debemos, y sobre todo un ejercicio de autocrítica desde la perspectiva de las universidades como instituciones comprometidas con el pueblo costarricense. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de hacer un buen trabajo, de entregarle buenos productos al pueblo de Costa Rica y de hacerlo sin excesos, sin despilfarros, sin ineficiencias, hacerlo ordenando nuestro trabajo, mejorando el funcionamiento, mejorando el aprovechamiento de los recursos, y poder entonces darle testimonio al pueblo de Costa Rica de que cumplimos con ese pueblo, de que el compromiso es en serio, sin pretender para nosotros un tratamiento que el pueblo de Costa Rica no recibe, no está al alcance del pueblo de Costa Rica. Y tampoco hay que pensarlo, bueno, ¿y cómo se supone que se iba a financiar el 13%? O sea, si la economía va a estar creciendo, poniéndose optimista, va a estar creciendo al 5% anual, ¿cómo hacemos de dónde sacamos los recursos para financiar el 13%? No va a ser fácil. O sea, si es que alguien viene a decir lo que hay que hacer es que los ricos aporten ese dinero, pues señores, estamos ante una propuesta que políticamente no tiene nada de fácil, ¿verdad? O inversamente, la alternativa podría ser entonces obligar a los pobres a pagar esos ingresos, y es lo que menos deseamos, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí las universidades, ya para concluir, debemos ser autocríticas, exigir un presupuesto justo, desde luego, pero justo no es sinónimo de excesivo ni de privilegiado, y desde ese presupuesto justo dejar un testimonio muy claro, muy contundente, de que efectivamente estamos al servicio del pueblo costarricense.
Este ha sido Pretextos y Contextos, la realidad de Costa Rica como solo Onda UNED te la puede mostrar. La UNED cambia. La UNED evoluciona.
La UNED está más cerca de vos.
Las cosas más importantes que pasan en tu universidad, solo en Onda UNED.
La UNED expuso el proyecto Observatorio de Participación Político-Electoral durante la Conferencia Mundial de la Juventud 2010 que se realizó en Guanajuato, México. Cientos de jóvenes provenientes de todo el orbe se congregaron en León, Guanajuato, para abordar las problemáticas juveniles, teniendo como base los objetivos de desarrollo que estableció la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000. La meta de la conferencia fue elaborar una declaración que represente la voz de la juventud mundial con respecto a los 11 ejes temáticos de la conferencia: pobreza y exclusión, empleo, educación, tecnología, salud, equidad de género, seguridad, justicia social y derechos humanos, desarrollo sustentable, migración internacional, participación ciudadana e incidencia y asociación global y cooperación. Por su parte, el programa Agenda Joven de Costa Rica llevó a la mesa de discusión el tema de participación ciudadana, un proyecto que vienen desarrollando junto al Tribunal Supremo de Elecciones y otras entidades públicas. Durante la Conferencia Mundial, Agenda Joven explicó que más del 40% de la población costarricense es joven, y por eso es importante incursionar en temáticas como la crisis política, social y económica del país, para fortalecer la democracia y reducir el abstencionismo en las elecciones nacionales. En la actualidad, el programa Agenda Joven trabaja con docentes de diferentes escuelas y colegios de todo el país para mitigar el creciente abstencionismo que se ha generado en los últimos años.
Estás escuchando Onda UNED, acortando distancias. Onda UNED recomienda lo mejor de la música.
La recomendación musical, solo en Onda UNED.
Eya Yehu Shibabaf nace en 1974 en Etiopía. Conocida como Gigi, es una cantante de música jazz, soul y afropunk. Nació en el seno de una familia campesina dedicada al cultivo de café y se trasladó a la capital de su país, Addis Abeba, en 1984. Ante la oposición de su familia a que siguiera la carrera musical, huyó a Kenia, donde formó su primer grupo. Actuó por primera vez en Nairobi en 1993 y en el 96, de regreso a Etiopía, formó el grupo de teatro Salomón Etzaba y actuó en varias ciudades de África Oriental y del Sur. El grupo visitó también Francia, donde Gigi y sus compañeros grabaron un disco titulado Chants d'Amour de 1997. En 1998 se instaló en San Francisco, California, donde grabó un nuevo disco, One Ethiopia, con instrumentos electrónicos. El disco llamó la atención de Chris Blackwell, fundador de Palm Pictures, sello en el que Eya Yehu posteriormente grabó el CD Gigi, disco en el que se combina jazz, funk y varios estilos musicales africanos. En marzo de 2003 se editó Illuminated Audio. Ese mismo año, en diciembre, se publicó Abyssinia Infinite Zion Roots, en el que Gigi canta melodías tradicionales con acompañamiento de instrumentos acústicos como el arpa o la flauta. Con 5 producciones discográficas a su haber, Gigi nos regala su voz esta noche en Onda UNED con una hermosísima canción, Can.
Acortando distancias.
Gracias por acompañarnos durante esta semana.
Acordate que el lunes vamos a estar por acá, Diana y José nuevamente, en espera de ser buena compañía para vos.
¡Feliz fin de semana!
Para vos, que sabes que las distancias no valen.
Esta es la UNED a tu alcance.
Onda UNED.
Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM
o desde cualquier computadora en el mundo por
OndaUNED.com. Onda UNED. Acortando distancias.